encontramos en la fase especial.
¿Qué fase especial?
Ya sabe, la fase especial.
Ah, claro, la fase especial.
¿Listo?
¿Para qué?
Para la fase especial.
Ah, claro, la fase especial.
El siguiente programa está influenciado indirectamente por grandes intelectuales que negarán su responsabilidad. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Damas y caballeros, hoy es la 516ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Bienvenidos a esta fase especial de En Caso de que el Mundo se Desintegre, donde los tiempos se desplazan y multiplican.
Sí, realmente comienzan las semanas de aterrizaje en Noroeste, sí, México 2023. Eso de lo que hablamos durante todo el año y más, y ahorita mismo está pasando.
Y en estas realidades paralelas hemos decidido dar a cada día de la semana un protagonismo particular a una temática.
Ajá, los lunes, por ejemplo, serán lunes de película.
Como para iniciar la semana con un viaje a la fantasía y a los momentos mágicos en la oscuridad de las salas o en la comodidad de nuestro sillón favorito.
Sí, cada día de la semana se irá presentando con su temática. Habrá primeras veces, ajá, habrá comida, habrá tips, habrá, sí, música, sí, por supuesto. Bueno, pero los lunes vamos a empezar así como lentamente, ajá, con la información de que los lunes, los próximos lunes, sí, sí, y todos los lunes hasta que, digamos, cambia todo el pedo, se van a hacer los lunes de películas, estarán reservados al cine.
Perfecto. Para comenzar vamos a ir con nuestras favoritas, porque sí, no había, sí, otra, sí, forma, sí, de comenzar.
Para romper el hielo.
Sí, claro. Obvio, algo, obvio, bastante fortuito, sí, y muy subjetivo.
Obviamente.
Pero bueno, ustedes nos podrán compartir sus pelis favoritas en redes, ya sea con el hashtag SDQMSD, o en Insta, en Face, o en la red social en la que nos encuentre más activos.
Es un mundo muy cambiante, Lagarto, por lo tanto, sí, hasta las redes sociales que parecían eternas hoy van cambiando, sí, sí, cambian nombres, estos se ponen psicodélicas, pero ahí donde estén, saben que siempre encontramos la manera de comunicarnos, así que
con el hashtag,
está bueno. Los comentarios de YouTube, por ejemplo, o en Spotify, ¿por qué
no,
mi peli, chida esta, la otra. Muy relax, sí, este lunes de cine lo iniciaremos con nuestras favoritas y al menos las que nos vinieron a la mente en el instante de confeccionar esta especie de top de las películas favoritas de la nave María Tijuana, que puede que mañana, sí, digamos, no, olvidé esta o no, al final no estaba tan buena. Grupo Estrellitas, era horrible. Pero bueno, el señor Lagartija, le voy a brindar el privilegio y el peso de, sí, la responsabilidad de abrir esta lista.
Me voy a ir a 1999, solo un mes después de la salida del primer episodio de este bellísimo podcast.
En caso de que el mundo se desintegre. Y disculpe que le diga, yo sé por dónde va a ir y me parece, obvio, que hay una influencia importante de esta obra magnánima del séptimo arte.
Sí que sí.
Son épocas, ¿no?
Son épocas.
Son ritmos de épocas.
Porque justo salió un mes después, o sea que cuando salió el primer episodio no teníamos ni idea.
Diga la película, porque nosotros la conocemos.
¡Matrix!
¡Qué
película!
¡Qué cosa maravillosa!
Nos partió la cabeza.
Sí, sin duda.
La uno, sobre todo, nosotros somos fan de todas. Bueno, la última,
bueno, no importa, pero más allá de todo eso, mucho amor, pero la primera dijimos,
no mames, güey.
Y aquí somos, y luego también la dos y la tres.
En ese momento, los hermanos Wachowski.
Sí. Wachowski Sisters,
sí,
en la actualidad, Wachowski Sisters separados, en la actualidad,
claro, sí,
porque también recordemos que la última no participaron las dos hermanas Wachowski en la dirección, pero sí, 1999 estaba ese aire de cambio de siglo.
Total.
Que se venía en el horizonte, ya estaba el siglo XXI y la aparición de
y
Matrix.
Estaba todo bien en Matrix.
Todo bien, la música, la musicalización, las escenas.
¿Qué pedo esta peli?
Estaba como pasada de efectos, pero a la vez no era grotesca en efectos,
Neo,
Morfeo, Trinity, el agente Smith, Keanu Reeves en su mejor momento,
que
sigue siendo su mejor momento, pero en aquel momento, bueno, Matrix,
deslumbrante.
Sí, coincido totalmente. Increíble, en caso de que el mundo
genial
se
siente, el guión, todo bien.
No podía comenzar sin nombrar a Matrix entre las películas favoritas
esta
nave.
Bueno, voy a continuar con The Imitation Game.
¿Ay, esa?
Código Enigma, 2014. nuestro queridísimo Benedict Cumberbatch.
Sí, bueno.
Sherlock.
Sí, nosotros queridísimo, queridísimo por Sherlock. Hay muchísimos que lo Doctor conocen Strange. Más por Doctor Strange, hizo miles de veces de Doctor Strange.
No, es un actorazo.
Un actor fabuloso.
Sí, que está en su mejor momento,
Este sí. Yo no sé, estoy en la duda, no sé si no lo conocimos por esta película nosotros a Benedict Cumberbatch.
Puede ser.
Porque,
ajá, no sé, hizo tantas también.
Sí, pero sí, bueno, pero luego ya como que nos casamos con él en Sherlock, ajá, digamos.
Sí, claro. Uh-huh. Bueno, es la vida de Alan Turing.
Ajá.
En su adolescencia, en el internado, su trabajo secreto durante la guerra, en la construcción de lo que muchos consideramos la primera computadora.
Sí.
Y ahí muestra cómo su creación fue capaz de descifrar miles de códigos navales y cambiar así el rumbo de la Segunda Guerra Mundial.
Uh-huh.
Es bellísima la película,
sí,
está muy
buenísima.
Bien trabajada.
Sí.
Aparte que tiene todo lo que es como un documental novelado.
Sí, mezcla de bio con documental, con la parte histórica que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial y con esa presión que sentía por descifrar ese código que terminaba siendo media en las filas de los aliados, ¿no? Por parte de los nazis. El film también cuenta la caída en desgracia durante la posguerra de este personaje que es Alan Turing tras su condena por indecencia grave. Admitir haber mantenido una relación homosexual, lo cual muy poco tiempo después dejó de ser penalizado
en
Gran Bretaña.
Todo mal.
Pero sí, la verdad que una vida con un final, una vida bastante tortuosa a lo largo de toda su vida, la de Alan Turing, y con un final totalmente inmerecido, que post-mortem luego fue muy reivindicado. Pero post-mortem, ¿no?
Sí, claro, totalmente.
Alan Turing,
él no lo vivió.
Y la película está muy bien llevada. Como decía usted, guión, todo.
Sí, también,
la actuación
hermosa.
De Benedict Cumberbatch. The Imitation Game, ese es el nombre original. Así, bueno, código enigma, ¿no? Para Latinoamérica.
Voy a continuar, para no hacer largo esto, con una gran película, increíble película. King Kong.
Pero claro, no puede ser el señor Lagartija si no nombra, digo, a King Kong. Y King Kong tuvo 200.000 versiones.
76.
La del 76, sí. La Isla Calavera, Kong. Debe haber tenido bastante presupuesto esa película.
Mucho, claro.
Porque
que sí.
Fue grabada entre Hawái, Australia y Vietnam.
Sí.
Así que ya paviáticos, un chingo. Y inolvidable, Jessica Lange. La güerita, ¿cómo decir? La que se enamora con Kong.
La que se enamora con Kong,
Y ahí andan por los edificios de Nueva York, el Empire State colgado.
Qué genial, esa película me parece que en su momento cuando la vi fue como, no manches.
Y estaremos hablando más de esa
película. Siempre tuve la fantasía, creo que todos, ¿no? De cómo se está haciendo eso, cómo se hizo eso.
Sí, ¿no? Está ese monote gigante.
Exacto. No podía descifrar qué era realidad, qué era
fantasía, ¿no?
Claro,
no,
sí, todavía realmente no había edición así digital,
no,
full.
No. No.
3D y todo el pedo.
No, y Kong empieza la saga, empieza de muy, muy, muy atrás.
Sí.
Y luego, bueno, mucho más acá en el tiempo se fueron filmando un chingo de Kongs más.
Ajá.
Algunas más logradas, otras menos logradas, otras con más éxito, otras con menos éxito. Pero es una saga de películas. Ni siquiera está la misma empresa detrás de las películas que fueron haciendo Kong.
Claro.
Pero casi que una por década le aplican.
Sí,
y en los 2000 hubo una en 2005, creo. Otra por 2000 y tanto, bueno, pero ya ahí con mucho más recursos y demás. Bueno,
y muy distintas, sobre todo los Kong, muy distintos.
Unos más,
claro, súper. Sí, bueno, me voy a dejar a el lagarto chavito deslumbrado por
King Kong, el rey Kong,
y me voy a ir a la adolescencia y no puedo dejar de nombrar a Brasil.
¡Brasil!
Sí, güey, sí. Esta película, en ese momento que la vi, tenía
Terry
todo
Gilliam,
lo que tenía que tener.
Dirigida por Terry Gilliam, año 85.
Ajá.
Nunca entendí y ni tampoco pretendo entender de por qué el nombre de la película. Digo,
yo lo había leído y ahora está, me olvidé.
No, no, pero siempre digo, uno Brasil, imagina algo medio tropical, o sí, que va a hablar de Brasil, etcétera, ajá, etcétera, y realmente no, pasa por otro lado la película. Sí, sí, sí.
Bueno, también está Jonathan Pryce, que luego lo conocimos por la película del Papa, y por muchas más, ¿no?
Es verdad, ya grande, ¿no?
Sí, obviamente. Claro. Pero ahí Robert De Niro tiene un papel muy interesante, corto, pequeño papel, pero importante. Es un futuro distópico, contaminado, hiperconsumista, burocrático, totalitario, autoritario, o sea, todo mal.
Sí, sí, como, sí. De esas películas del tenor del Gran Hermano, ajá, ¿no?
La escenografía
de 1984,
tiene
de Orwell.
Mucho, tiene mucho de Gran Hermano, de Orwell, de Orwell. Como una de sus influencias, ¿no?
Sí,
la película,
claramente,
digo.
Sí.
El protagonista, Sam, es un empleado gubernamental donde, bueno, le pasan chingamadral de cosas, pero a la vez el güey es muy soñador, sueña que es un guerrero alado que salva a su dama,
doncella
enamorada, que después como que la viene conociendo, mucho de terrorismo, de un chingo de cosas mezcladas.
Sí.
Es para verla,
sí,
sí. Impresionante, porque yo no imaginé que tenía tanta escenografía real.
Ajá.
Tienen unas escenografías y unos lugares,
es muy
así,
imponente, todos los lugares donde se desarrolla la película.
Y yo imaginé que era mucho más de escenografía, y no, son lugares que existen, edificios que existen, y wow, no mames.
Bueno, año 1985, pasó hace muchos años,
sí,
verdaderamente.
Claro, sí.
No, maravillosa, Brasil, de Terry Gilliam, claro.
Bueno,
que sí.
También puedo nombrar The Wall, hay Dráculas, Wall, pero ya le daremos, claro, sí. Hay Dráculas que también le daremos un espacio especial, muchas más. Hoy, casi al azar, elegí esta.
Sí, muy bien, muy bien. Sí, sí, lo que los conocemos igualmente, sabemos que podría haber varias veces Sexto Sentido, Perfume de Mujer, con Al Pacino, Metrópoli, ese clásico de clásicos, pero bueno, había que elegir algunas.
Sí.
Voy yo rápidamente.
Vamos.
Ahora voy a comenzar con una película de Mel Gibson. Me super caga Mel Gibson, no es un actor que me guste, no coincido con él absolutamente ni en escena, ni fuera de escena, ni en sus declaraciones, ni en su orientación política,
ni en nada. Pero aquí
beso sus manos, porque Corazón Valiente, Braveheart, es una película muy cercana a mi corazón por una cuestión muy personal. Y la película es fantástica, es del año 95. Él encarna a William Wallace, héroe nacional escocés, y es maravillosa. También voy a ir con Piratas del Caribe, Johnny Depp, todas. Empezó en 2003. Es esto y todavía no termina, y siguen los Piratas del Caribe desfilando. La Maldición del Perla Negra, la inicial.
Sí que sí.
Y bueno, por una cuestión que tiene que ver con una coherencia entre lo pirata y esas historias, me son fabulosas.
La hermosa locura que viene manejando ese pirata de Johnny Depp.
Sí, es fabuloso.
Fabulosa.
Es fabulosa.
Tiene todo, porque tiene un romanticismo genial.
Le da mucho a la película. La característica personal de Johnny Depp, encarnando a ese personaje.
Exacto. Sí.
Pero más allá de todo eso, digo, de alguien que comenzó sus lecturas con Sandokan y demás, las historias de piratas, y están excelentemente llevadas en Pirata del Caribe. Luego voy a ir con una mucho más aquí en el tiempo, año 2018. Yo creo que fue la última película que a mí me impactó mucho y dije, qué buena película, no pinches mames. Estamos previo a la pandemia aquí. Y estoy hablando de Green Book. Green Book es la historia de un pianista afroamericano que contrata a un rudo italo-estadounidense encarnado por Viggo Mortensen para que sea su chofer, guardaespaldas, y hacen una gira por el sur de los Estados Unidos, y está buenísima porque, bueno, el protagonista es Mahershala Ali, es el pianista este afroamericano, y muestra una parte del tejido profundo del racismo sureño estadounidense de una manera impecable, porque no va a los golpes bajos directos, sino que realiza un tejido bastante complejo entre Viggo Mortensen, el personaje del blanco, que le hace de chofer, que le hace de empleado al negro, digámoslo, el negro que, siendo una estrella de la música, queda supeditado a ese estrellato y no puede avanzar en otros lugares, que sí puede avanzar el empleado, que en determinado momento siente en carne propia lo que es el racismo para con su jefe, digamos, o el que lo contrató, y se pone de su lado. Es maravillosa.
Y es una obra de arte.
Es una obra de arte de fotografía. Uf. Y es una obra de arte el guión de cómo muestra las implicancias entre dos seres, uno blanco, muy blanco, uno negro, muy negro, y cómo se desarrollan en diferentes situaciones, inclusive sociales, porque uno tiene mucho dinero y el otro es un...
Totalmente, nada.
Sí, empleado, vive en la periferia neoyorquina y así.
Sí, con todos trabajos así.
Con sus, trabajos sucio, así como de chofer o de hacer esto, realmente. Es maravillosa Green Book. Si no la han visto, véanla. La deben haber visto muchísimo porque fue una película muy famosa, recibió premios y demás. Y Green Book tiene que ver con el libro verde, tiene que ver con esas cuestiones del racismo y demás, de lugares permitidos para que ingresen los afroamericanos y demás. Tiene que ver con la historia del presente de los Estados Unidos de Norteamérica. Volver al futuro, no puedo no nombrarla, discúlpenme ustedes.
Huevo,
año 1985, 1989, 1990, la 1, la 2 y la 3 son tres joyas. Y yo me quedo con la 1, desde luego, pero...
Sí,
las demás.
No.
Marty McFly, el profesor Emmett Brown, Michael Fox, Christopher Lloyd, cada uno ahí encarnando los personajes.
Son muy buenas, bueno, son distintas cada
son
una.
Son muy distintas.
Obviamente, porque como viajan a distintas épocas, lo hace muy distinto.
Claro.
Pero muy chidas. Súper chidas.
En realidad, Volver al Futuro, la inicial, es un viaje al pasado.
Claro.
Porque hay que regresar al futuro. Y en este caso, las hace distintas, como decía, a las tres. Con la que menos me quedaría es con la tres, esa ya con... Pero tiene su gracia con los vaqueros, con la fotografía que se va desdibujando, con cómo ingeniárselas en ese Middle West, en ese oeste, con el tren para poder empujar todo esto. Y bueno. Señoras y señores, Tarantino.
Bueno,
Tarantino, Kill Bill 1 y 2, 2003, 2004, Uma Thurman, Lucy Liu. De Tarantino todo, Reservoir Dogs, Bastardos sin Gloria, hay mucho, es un director que nos mama mucho, tiempos violentos, pero por supuesto, o sea, Tarantino, miren, todo Tarantino, hace la croman a Tarantino, se la cromamos a Tarantino, nos parece un director espectacular.
Y todo lo que se parece a Tarantino también.
Sí, también, por imitación de Tarantino, o porque previo a Tarantino fue, como mucho cine japonés y oriental, en líneas generales de China y demás, influencia de Tarantino, así que todo nos mama. No elegí ninguna de mi adorada Audrey Hepburn porque la elijo a ella.
Claro.
No todas sus películas son felices, pero feliz es verla a ella en pantalla. Así que ahí está el nombramiento de Audrey. Y bueno, y sobre el estribo sumo un poco de latinoamericanismo. Quiero nombrar Amores Perros porque es una película que me fascinó, mexicana, con lo cual cine latinoamericano bien arriba. Amores Perros, Rodrigo de No Futuro, colombianísima, esta para Colombia, para ciertas generaciones, la Biblia de las películas, Rodrigo de No Futuro, de 1990, buenísima, Ciudadano Ilustre de Argentina, muy acá en el tiempo. Ciudadano Ilustre es un filme argentino bastante nuevo, podríamos decir, entre comillas, una excelente película, con sobre todo excelente libro, excelente guión, y una comedia. Y a mí fue lo último que me hizo descostillar de risa, inclusive hasta siendo una cultura ajena a uno.
Total.
Uno se puede divertir muchísimo y reír muchísimo con Quién Mató a la Llamita Blanca.
Totalmente.
Producción boliviana, año 2007. Nos la recomendaron mucho, nos regalaron el DVD cuando fuimos a Bolivia. Y la disfrutamos y la vimos y nos reímos a mandíbula batiente con Quién Mató a la Llamita Blanca. Damas y caballeros, ahora sí presentamos a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos iba a hacer los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
Capitán Vinilo, ¿usted? Le ruego, Star Wars, la saga completa, a dejarla de lado, porque será algo recurrente en usted. Ya dijimos que vienen todos los lunes de cine, y van a venir lunes con
música y también,
música, y va a aparecer la banda de sonido, así que le pido, por favor, Star Wars, Apocalipsis Now,
No más.
Bueno, clásico, 1980, sí. Clásico de la guerra, uh-huh, de Vietnam, dirigido por Francis Ford Coppola, Marlon Brando, Harrison Ford, sí, Martin Sheen, Dennis Hopper. Es como una selección, uh-huh, de los popes de Hollywood de ese momento, tanto en lo actoral como, bueno, Francis Ford Coppola en la dirección. Una película que tiene, son esas películas que dan para hacer luego películas. Miles, de la película.
Claro, sí,
porque
sí,
tuvo,
sí,
momentos de... momentos, a ver, es como para hacer un podcast aparte, que debe haberlo,
sí, claro,
hablando de lo que fue Apocalipsis Now, sobre todo detrás de escena, con gente con, claro, sobredosis de droga, gente, sí, loca, sí, gente que se peleaba, gente que brincaba. O sea, una locura fue filmar esa película, lo dice el mismo Coppola. Y bueno, y lidiar también con las personalidades de esos actores, todos consagrados. Apocalipsis Now. Luego, Rush, que no tiene nada que ver con la banda canadiense.
No, claro.
Rush, en Hispanoamérica la tradujeron como Rush, Pasión y Gloria.
The Passion.
The Passion and Glory. Se ve que evidentemente para que Rush no nos lleve al maquillaje otro lugar. Sí, es una película del 2013, protagonizada por Chris Hemsworth, el Thor, podríamos decir, el Thor, y Daniel Burke, quienes interpretan a pilotos de la Fórmula 1, James Hunt y Niki Lauda, respectivamente. Es un peliculón, se basa en la temporada 1976 de la F1, en el duelo por el título entre ambos pilotos, justamente, y el accidente sufrido por Niki Lauda, que recordemos, se quemó el 80% del cuerpo, fue un desastre en aquel Gran Premio de Alemania del 76. No estoy haciendo spoiler porque es prácticamente una bio, es un documental de lo que fue aquel momento, y está buenísima,
y
totalmente, capitán.
Está tan bien cuidado y trabajado lo que es la fotografía y el arte, que muestra esa época, con una magia.
Está perfecta,
encantadora.
Sí, sí, la fotografía está tratada como si fuera 1976, y increíble, te olvidas de que el que estás viendo no es Niki Lauda realmente, y no es James Hunt realmente.
Está
fabuloso.
Muy bien la historia.
Sí,
es,
total. Sí. Escape a la Victoria.
Año
1981.
Ajá.
¿Sabe que yo no la vi completa esta película? He visto así flayazos.
A ver cómo
trabaja Pelé, trabaja Bobby Moore, trabaja Max von Sydow, Michael Caine, y trabaja Sylvester Stallone.
Mire.
Todos haciendo, son como unos presos de la Segunda Guerra Mundial que tienen que jugar un partido contra el equipo alemán. Y entonces aprovechan eso para jugarse. Era año 81, no estaban en su mejor momento, pero eran futbolistas súper consagrados. Es como si hoy en esa película trabajaran, Ronaldo, Messi, Neymar, Mbappé y así.
Claro.
En ese momento Pelé, Bobby Moore, y Sylvester Stallone también, que hacía del capitán del equipo, totalmente. Uno cuando nombra las películas de Stallone a veces se olvida de esta. Escape a la Victoria, año 1981, muy bien, le gusta el fucho al capitán, y los quiere a todos en el Real Madrid. Perfecto. Trainspotting. Pero es alguno de la nave, la tenía que nombrar. Trainspotting, la 1, las dos, pero la 1, la del 96, dirigida por Danny Boyle, Ewan McGregor. Es el Last for Life de Iggy Pop en la apertura de la película, ya nos pone la piel chinita. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, ella es La Muda. Muda, a medida que vamos avanzando en la presentación de cada uno de los integrantes de la nave María Tijuana, nos va quedando menos tiempo para el desarrollo de las películas que quieren presentar.
Por lo tanto,
ya sabe lo que le va a tocar al peludo, ¿verdad? La Muda como que si nos pusiéramos de acuerdo en la nave María Tijuana, no la nombro yo, no la nombra el Lagarto, no la nombra el Capitán, la nombra La Muda.
Vanilla Sky. Sí.
Vanilla Sky con Tom Cruise, año 2001.
Sí.
Creo que la vimos
qué
juntos, todo
peli.
Nos voló la cabeza.
Sí,
Vanilla Sky está buenísima.
Sí. Qué buena peli.
A mí, yo lo insisto, me vuelvo reiterativo con todo esto, pero a mí creo que casi todas las de Tom Cruise me gustan.
No porque
me guste mucho el actor, a veces es la habilidad de uno para elegir los papeles, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué película mala tiene, pues?
No, realmente, pero esta a mí me encantó mucho. tiene también como una cosa que me hizo recordar mucho a Mark Bolan en T-Rex por el accidente del carro.
Ah, claro.
Y entonces como que uno puede imaginar que podía llegar a pasar una cosa así.
Sí.
Es genial esta película.
Vanilla Sky, no sé bien muda ahí. Quisiera ser grande con Tom Hanks, año 1988, un clásico absoluto.
Sí, güey.
Pero, ¿cómo va a elegir esa de Tom Hanks? Sí, a veces uno es porque, no sé, le gusta.
Póngale.
Porque en el momento que la vio, porque se asocia a una etapa de la vida de uno. Quisiera ser grande es la que va y pide un deseo en una de esas máquinas que le adivinan no sé qué y termina haciéndole el deseo realidad, pero en el cuerpo actual, ¿no?
Claro.
Entonces queda así como algo así.
Sí.
Yo hubiera elegido Forrest Gump. Ahora que usted me nombra.
Forrest Gump.
También, claro, perfecto.
Sí, no mames.
Forrest Gump es un peliculón alucinante.
Sí,
no la nombré porque me lo olvidé, pero ahora que me nombras, quisiera ser grande. Sí, Forrest Gump. Otra, Cruella. Emma Stone, totalmente. Cruella.
Una película. Una de las mejores pelis.
Sí, pero que no fue tan bienvenida como debería haber sido.
No sé por qué.
No, debe haber caído en algún momento.
Póngale.
Que estaba la banda en otro pedo.
Sí, salió otra
película que la tapó más o algo así, pero lo de Emma Stone en Cruella está buenísima esa película. Y ya que tiene a Emma Stone a mano, vamos a nombrar también La La Land.
Es verdad.
Con el actual Ken, Ryan Gosling, que ahora está tan asociado con Ken de Barbie.
Sí, y un clásico de Hollywood.
La Land, totalmente, moderno, pero hecho en la actualidad.
Fabuloso
lo de Emma Stone y Ryan Gosling en La La Land. ¿Y qué otra muda? Precious 2009, Sufro como Precious. Ubica en la película, ¿no? La adolescente morena con sobrepeso, analfabeta, peliculón, le pasaba de todo a Precious.
Drama.
Alguien en la familia con HIV, ella vejada, en una escuela nocturna de la periferia donde todos eran dramas. O sea, ahí eran todas las que estaban estudiando ahí, un drama peor que el otro. Otro peliculón, pero un dramón, era para así, para el pañuelo y llorar con Precious todo el tiempo. Bueno, así que le gusta llorar, comer palomitas de maíz y llorar frente a la televisión o en el cine. Qué bonito. Bueno, Precious sin duda es para llorar. Si uno tiene un poco de sensibilidad, no puede ver Precious, le hace daño. Señoras y señores, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. ¿Cómo estás, Mico?
Véngale, mi corete.
Mico, dos balas tiene. Y bueno, Mico. No, en chinga. No, y es así.
Sí, Mico.
Sangre por sangre. ¿Te quieres morir ese? Sí, sabía que iba a ir por las pandillas. Sangre por sangre, peliculón para toda la generación de desintegrados. Sí, año 1993, Sangre por sangre. Sí, totalmente.
Muy buena esa película.
Y la otra... México, El Infierno, esa la vimos juntos.
Sí,
El Infierno... Año 2010, El Infierno es una visión descarnada de lo que era el narcotráfico en el norte mexicano. Sí. El Infierno,
muy buena.
Gran película, enorme película.
Sí,
bueno, tenemos de Del Toro, tenemos un chingo que han quedado
Machete.
Fuera, pero bueno, Machete, a huevo Machete.
Sí que
y entramos así en una, nos quedan muchas, pero irán aportando algunas los desintegrados. Irán apareciendo otras en los lunes sucesivos de esta etapa especial de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Este tobogán fue bautizado con el nombre del vértigo que provoca la libertad. Tomamos impulso y nos dejamos llevar ante la inminente emoción que nos da el sabernos con la responsabilidad del poder elegir. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene sustancias permitidas en la mayoría de los estados en los que usted se pudiera encontrar. Sin embargo, se previene la posibilidad de que en algunos casos se produzcan alergias por exceso de exposición o por hipersensibilidad a algunos de los elementos que lo componen. Ante los primeros síntomas, le solicitamos alejarse lo más posible. El tratamiento que podemos darle es proporcional al tratamiento que usted nos dé a nosotros. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Entre sus pelis Fabs, el señor Lagartija nombró a King Kong.
Sí, güey.
Ese King Kong del año 1976.
Sí, güey.
Pero aquí tenemos la historia extrañísima de cómo King Kong viajó por el mundo. Ah. Ganó mucho dinero.
No mames.
Fue famoso como pocos. Y terminó en Argentina desmantelado y sin que nadie tenga intenciones de rescatarlo.
No manches.
Señoras y señores, una maravillosa historia que nos acerca al Loco Pro de la Pampa Argentina.
Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Santa Rosa, la Pampa, Argentina, y al Loco Pro.
¿Cómo está, Loco Pro?
Con un King Kong debajo del brazo.
Chale, ¿qué pasó? A ver.
Grave, ¿cómo dicen que les va?
Ajá.
Bueno, no sé si habrán escuchado la historia, que el muñeco que se usó para la película...
No le diga muñeco. Es un robot. Super robot. Por favor.
Ya empezamos mal. Le dijo muñeco. No, escúcheme, Loco Pro.
Magnánimo.
Respetemos las cosas como son. Bueno, no, bueno, está bien, disculpe, el muñeco no, pero bueno, el mono está bien, gigantesco y colosal que se usó para la película King Kong del año 1976, en la cual trabajó Jessica Lange, justamente nombramos esa película. Terminó en Argentina.
Mire.
No Jessica Lange, sino el mono. El mono
Kong,
este King Kong
murió en Argentina.
El King Kong, no sé si murió, no haga spoiler.
Menos mal.
No sé, se puso una tienda de empanadas, una pizzería en la calle Corrientes, atendida por sus propios dueños, y él aparece Kong del otro lado. Sí, pero no sabemos qué pasó. En realidad nos lo va a decir el Loco Pro. Dice el muñeco, disculpe que le diga muñeco, pero redactado. El muñeco
está mal.
Pero el mono fue creado por el artista de efectos visuales Carlos Rambaldi, ganador de 2 Oscars.
Ajá.
Porque aquí cuando entras a trabajar en Hollywood, te garantizas una chamba durante, sobre todo si es exitosa la película, te va bien, porque además hay gente muy así de que no vamos a cambiar porque nos trajo suerte, etcétera. Así que Carlos Rambaldi, efectos visuales, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Fue ganador de 2 Oscar por su trabajo en Alien, El Octavo Pasajero, y por E.T. El güey.
Un campeón.
Bueno, además, fue el creador de Tiburón, de la película de Steven Spielberg.
Hizo todo,
pero yo estoy pensando que lo primero que hizo es King Kong, ¿eh?
Y
porque todo lo demás vino después. Alien es del 79, E.T. es 80
Kong,
y tanto.
Digo,
ese King Kong, hay un antes y un después. Pero vamos a ver cómo le pagó la vida a ese King Kong revolucionario.
Chale.
Dino De Laurentiis, que es el director de la película, productor de la de esta King Kong, le pidió a Rambaldi que inventara un enorme simio animatrónico. Era animatrónico enorme simio, y se lo pidió De Laurentiis en una borrachera. Le dijo, ¿puedes hacer un mono de este tamaño gigantesco, colosal? Quiero que eche humo por las fosas nasales. Y Rambaldi, como un italiano muy con mucha fe en su propia chamba, le dijo, sin pedos, carnal, vamos a hacer un mono colosal, te lo hago. A De Laurentiis le advirtieron que no funcionaría, ya que hacer un gorila gigante de hierro que se moviera costaría muchísimo dinero y muchísimos años, pero se siguió adelante, porque año 1976 estaba cubierta de cocaína todo Hollywood y los tipos empezaban a decir, sí, yo lo quiero igual, háganlo igual, después vemos, sobraba dinero. Estaban los petrodólares en esa época. Año 1976 y
bueno, eso tiene que ser anterior, un poco anterior, porque
sí, el 75, póngale, el, claro, póngale que en el 75 ya estaban. Quiere un poco antes, 74, sí, ya estaban ahí, al calor de los Wisconsin, claro. Y diciendo, sí, haceme el mono más grande que puedas hacer. Y otro decía, va a ser muy caro, no importa, no importa. Paga Hollywood, claro. Paga la productora. Se tardó medio año en hacerlo. Medía 17 metros.
No mames.
Los pelos de Kong estaban hechos de crines de caballos argentinos, señores. Oh, chale. Puros caballos argentinos.
Pero no son muchos.
No sé, se me pone patriótico. El loco pro se me pone patriótico. Pero igualmente.
Que es mucho. Pelo de la nariz.
Que es mucho.
Mucho pelo, o sea, ¿cuántos caballos?
Había que hacerlo con algo el pelo.
Pero no sé.
Bueno, eran crines de caballos argentinos. Todo el pelo.
¿Cuánto
de
dijo
Kong?
Que mide?
17 metros.
¿Y todo cubierto de pelo de caballo?
Estaban,
o sea,
todos los caballos pelados en Argentina. En la década del 70, en la Argentina, lo que se veía trotar era el caballo pelo corto.
Claro, claro.
Y era que Kong se lo había llevado para el gabacho. Claro. Y entonces, pero no funcionó. No funcionó el mono gigante con los pelos de caballo argentino. No funcionó. Mitad que abría la boca y decía, y decía, es poco creíble. No lograron hacer que se movieran unos muy pobres sistemas hidráulicos, pese a que se invirtieron casi 2 millones de dólares. Entonces Dino De Laurentiis le dijo al italiano, ¿cómo va la cosa? Va bene, le dijo el italiano. Le dice, ¿está como para ver? Sí, dice, yo he invertido 2 millones de dólares. Sí, sí, aquí está. Ponelo a andar, le dijo el italiano. Y el mono hacía... nada más. De Laurentiis se desilusionó.
No manches.
Y dijo, no sé si me sirve. Ajá. No me sirve. El Kong de metal solo sale en solo 6 tomas de la película. Todos esos 2 millones de dólares son para 6 tomas,
De la película.
Donde ni siquiera Kong es protagonista. Ajá. O sea, es así, es la mano la tiene a Jessica Lange y un poco más.
Ajá.
El resto del tiempo se usó un traje de mono. Llamaron a un tipo que medía como 2 metros. Le dijeron, no llegamos a los 17 metros de Kong. Así que lo vistieron a uno de botarga de mono. Y ahí lo lanzaron.
Claro.
El gran muñeco entonces fue vendido a una empresa privada en Argentina.
Ajá.
Porque le entraron por lo de las crines de los caballos. Dijeron,
claro,
sí,
póngale.
¿Cómo no? Y entonces lo iban a llevar de gira.
Ajá.
Y así, en septiembre de 1978, Argentina sumergida en la dictadura militar más horrenda de la historia. Y celebrando ya pasado el mundial de fútbol.
Claro,
con el matador Kempes, Leopoldo Jacinto Luque y Fillol en el arco o algo así, casi 2 años después del estreno de la película, el Kong de 17 metros llega a Buenos Aires. ¡Bienvenido Kong a la Argentina! Y hay fanfarrias militares y todo el pedo porque llegaba el gorila. Esto es política interna de Argentina.
Algunos comprenderán
el chiste de la gran llegada del gran gorila a la Argentina en pleno golpe militar. Había que celebrarlo.
Claro.
No, tan gorila no había. No, era King Kong.
Sí.
Entonces, bueno, como la estrella era una atracción de feria de lujo, digamos.
Ajá.
Era como, King Kong cortaba ticket, había que ir a ver a King Kong. Entonces Kong había sido desmantelado y enviado desde Los Ángeles porque no lo podían hacer viajar todo el mono.
Bien pinche grande.
Y bueno. Bueno, pues si lo llevaron de una isla volcánica a Nueva York para la película, lo podrían haber llevado por barco, pero no, lo desmantelaron todo. Su llegada provocó un frenesí incalculable mediático en la capital argentina, en Buenos Aires, dice el artículo. El Kong fue promocionada por toda Buenos Aires. Había propagandas donde se le mostraba casi trepado al obelisco. ¡Impactante! El animatrónico de Kong fue de gira por la Argentina. Comenzó en una exposición en la Rural de Palermo, que es un predio donde se hacen exposiciones
grande,
rurales,
claro,
y demás. Pero todo no le fue bien. A los 4 meses después lo llevaron a Mar del Plata a hacer temporada con.
Claro.
Llegó donde,
el verano y lo llevaron para acá.
Claro, se hizo una fuerte campaña publicitaria. Pero la gente a los lugares turísticos, playeros y demás, va para tomar sol y para bañarse, para mojarse las partes, para tomar el yodo del mar y no para ir a ver a Kong. Parece que, no sé, el ticket Rodríguez estaba, a lo mejor cachó una de esos periodos en la Argentina, póngale. Donde todo sube de precio, sí, donde demasiado caro para ver a Kong, donde no vale la pena. Arrancó el mes de febrero y los productores pensaron que iba a arrasar en venta de entradas. Pero fue otro fracaso absoluto. Nadie quería ir a ver a Kong.
¿Por qué?
Porque no, pobre la entrada Kong. Era muy cara para ese entonces. Muy caro, $1.50 para ver a Kong.
Muy caro, muy
bueno, caro. El show duraba una hora y media. Bueno, el robot solo movía los ojos y los brazos un poco. Y bueno, y gruñía. Y para caer más bajo, solo algunos niños podían hacerle algunas preguntas como: ¿te vas a quedar a vivir en Buenos Aires? ¿Sabes quién es Gardel? ¿Conoces a no sé? Así sucesivamente. Claro, claro. Hacía preguntas. Vio cómo son las preguntas cuando llega una estrella a algún país.
Sí.
¿Qué es lo que más te gusta de Argentina? Le decían los niños. Y Kong ya estaba con los huevos al plato. Sí, ¿te gustan las rubias? Le preguntaban. ¿Te gustan las morenas? ¿Cómo las prefieres? Bueno, ¿te gustaría tener hijos? Esas preguntas de martitos infantos que así los van programando, dice. Y Kong los miraba como diciendo, valen verga. Bueno, pero nadie hablaba, nadie decía nada. El gorila gritaba. Para una hora y media el show era como poco, ¿vio? Como,
póngale, claro,
o sea,
claro.
Para 15 minutos a lo mejor todo bien, pero movía la cabeza. El sistema hidráulico se rompía con mucha frecuencia. Y a todo esto se le sumó las deudas de los productores.
Claro,
con
cada vez hacía menos el mono.
Claro, cada vez hacía menos, cada vez pagaba peor.
Sí,
y cada vez
cuando se rompía un solo ojo.
Sí, se iba rompiendo, se iba desmoronando.
Dale, qué triste,
dice, necesito este tensor de no sé qué. Dice, no, ese tensor se consigue nada más.
Claro.
Porque es de una Escaña 1128 que se consigue en Suecia y hay que traerlo. Entonces era un pedo y dije, bueno, déjalo así.
Sí.
Ponele otra cosa. Y entonces, el lugar para albergar a Kong, que fue especialmente diseñado para él mismo. Tenía deudas de luz, empleados y demás. Los productores desaparecieron. Se fugaron, señores, señores.
Se fugaron.
Y porque la deuda que tenía le venía a la cuenta.
Y dejaron al mono solo.
Y dejaron al mono
sin comida.
Dejaron a Kong a la deriva.
No más.
Lo dejaron. Se olvidan el mono. No, decían y se iban, se alejaban.
Cerca del mar, se va a oxidar muy rápido.
Bueno. Hay varias teorías de lo que pasó con King Kong. Porque aquí tenemos las 10 teorías, no son 8, de lo que pasó con King Kong.
¿Qué pasó?
Bueno, el número 1, King Kong fue desechado como chatarra en un basural muy cerca de una cárcel. La gente que iba al basural a recoger cosas que le sean útiles, de pronto encontraba la cabeza al mono. Decía, ¡ay, un pinche gorila a la verga! No, es lo que quedó desmantelado totalmente. Hay un lugar en los Estados Unidos, yo he visto publicaciones de ese lugar. No sé si queda, yo supongo que debe quedar en la costa oeste, debe quedar en California, sin duda.
Seguramente.
Es California, eso, cerca de Los Ángeles, seguramente, donde está como una especie de, bueno, o cerca del desierto de Nevada, no sé, donde hay como un lugar de un desarmadero, un desguazadero, un ñonque de
escenografías,
de escenografías,
de
chingaderas de cine, de marquesinas de Las Vegas, porque todo eso se va renovando y va valiendo verga. Bueno, se va llevando a algún lugar.
Ajá.
Es como una especie de basural de lo que alguna vez fue brillo y deslumbramiento. He visto publicaciones en redes sociales alguna vez de fotografías de ese lugar, que es maravilloso, porque uno encuentra cosas que dicen, no mames, este letrero o esta cosa. Bueno, imaginen entre todo eso, por ejemplo, una cabeza de Kong, ¿no?
Claro.
O de esos monos, o lo que queda de E.T., o lo que habrá sido de no sé qué. Bueno, a E.T. lo cuidaron más.
Claro.
Y a Alien también. Pero a King Kong evidentemente no lo cuidaron. Nada de desnudos cuidados para King Kong. King Kong fue desechado como chatarra en un basural cerca de una cárcel. No faltó quien dijera que los cierros se convirtieron en armas tumberas, es decir, armas intracarcelarias para los presos de la cárcel de Batán, que está cerca de Mar del Plata, situada así cerca de ese basural. Número 2, algunos testimonios llegaron a decir que se lo habían comido las ratas.
Directamente, ¿no?
Pero la parte de acero y todo eso... tendría que estar. Claro. Número 3. Otras versiones hablaban de que fue desguazado por los habitantes de una de un barrio carenciado cercano y con los restos construyeron sus ranchos. Entonces hay gente viviendo en las entrañas de Kong, podríamos decir hoy. Otras versiones hablan de que un hombre le juró, lo había reconstruido un farmacéutico para exhibirlo en la puerta de su farmacia. Lo cual es imposible, ya que su cabeza medía 2 metros, claro, dice un historiador. O sea, y además sería famosa en toda Argentina la farmacia donde está Kong. Número 6. Sus dientes habrían sido ofertados en algún momento en Mercado Libre, pero incomprobable. El diario Telegraph, británico, menciona que pudo haber sido llevado desde Mar del Plata a Carolina del Norte. En Carolina del Norte nadie dice nada, se sordean y ningún Kong. Y un rumor...
Como que lo fueran a buscar.
Claro, claro, pero en Carolina del Norte, no sé, lo compró un ranchero loco y dijo, y ahora quedaron la parte de mi rancho al pinche Kong, a la verga. Pero no hay dato así específico. Esto estaría fotografiado hoy con redes sociales. Alguien en Instagram se sube acá con Kong en Carolina del Norte. No pasó. Y número 8, un rumor disparatado, el último, quizás no tanto, indica que Michael Jackson quiso comprarlo. Y no sería raro. De hecho, en su momento hizo una oferta por los restos del hombre elefante que inspiró la película dirigida por David Lynch. Sí, pero eso estaría en... Michael Jackson.
No, dice que quiso comprarlo.
Pero
vio cómo estaba, dijo nada.
Dijo muy caro. Hasta para Michael Jackson le resultó caro el mono. Mucha info la recordaba de memoria y otra, bueno, tuve que volver a buscarla, dice el Loco Pro. Y así un grande perdido en Argentina. Y vaya a saber dónde. Nave, les mando un abrazo grande como lo de King Kong. Un abrazo enorme. Si alguien de Argentina sabe, o a lo mejor vio como ese, lo tiene mi tía. En el patio, le puso unas macetas en la cabeza, 2 metros nada más la cabeza de King Kong. Realmente monumental. Es así como King Kong terminó sus días. Vio, en Argentina hay historias de jerarcas nazis que terminaron cobijados en Argentina. Algún Ramón, Didi Ramón vivió un tiempo en Argentina. Iggy Pop tuvo una novia argentina. Y parece que King Kong también, este afuera. Lo llevaron para allá. Un abrazo grande para el Loco Pro, que además colecciona todo este tipo de cosas que tienen que ver con cosas históricas. Bien podría el Loco Pro haber ofertado por la cabeza de Kong y no nos lo está diciendo, pero estaba grande. Para el lugar necesita ampliar espacios. Un abrazo grande para el Loco Pro de la Pampa Argentina. Damas y caballeros, y al necio Javier de Zapotlán, Hidalgo, México.
¿Cómo está, necio Javier?
Nave, ¿cómo está? Les cuento que a partir de que cambié de trabajo, son parte de mi rutina matutina y, bueno, como a otros desintegrados, me toca oírlos en la ducha. Y usted se fumó la historia del King Kong en la ducha. Esto es maravilloso. Sí, me siento King Kong. Me creció pelo en todo el cuerpo mientras los escuchaba. Bueno, no se preocupen. El sonido del programa en el baño es genial.
Ah, qué bien.
Sí, tiene como un ambiente súper especial. Por cierto, han hablado de la buena acústica que tienen los baños. Sí, yo solo puedo cantar en los baños. Sí, lo hemos hablado momento.
Puede cantar en otros lados.
Sí, totalmente. Lo que pasa es que la acústica le da al baño es otro pinche pedo, realmente. Y lo hemos hablado.
Es rara.
Sí, es rara. El lagarto insiste con lo mismo que dijo en su momento Necio Javier. Y a lo mejor en este mismo mensaje, y a lo mejor usted mismo fue el que planteó esta situación.
Es
y a lo
mejor en tiempos extraños.
Así que reiteramos para que vea que somos...
Es una acústica que está muy chida, pero para ciertas cosas.
Para que vea que somos coherentes con nuestras opiniones. Yo digo que es genial porque le aplica una cámara, una reverberancia que hace que usted cante operísticamente. Puede cantar en cualquier parte, lo que pasa es que le va a quitar ese efecto. O lo puede poner sintéticamente, también, o a la escala de Milán y también tiene una acústica de carajo. Estamos diciendo exactamente lo mismo que dijimos alguna vez, para que vea que no se nos van las cabras tanto como algunos. Nos creen. Un abrazo grande para el necio Javier de Zapotlán, Hidalgo, México. Y señoras y señores, con ustedes el niño Lagartija.
¿Qué dice el niño Lagartija?
Desde Chile. Fran Gótica les saluda el niño lagartija con campanita.
Sí que sí.
Y campanita. Ajá. Y el niño lagartija son claro. Un dúo genial, totalmente. Claro, bueno, claro. Niño lagartija, te quedas con campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Sí. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, está toda la banda.
Y brindamos. ¡Ala! Brindamos por Charlie de Tiquicia, que anduvo de cumpleaños el día de ayer, por la Gorgona Oficinista, por la Estamina, por Jackie Maldá, por la Casi Editora, por la Nena Ilegal, por Sare Loca, por el Night Flair, por el Misteco, por el Benceno de Buenos Aires, Argentina, por Carla Prini, por la Enfermera Tapatía, por el Chito de Zapopan, por el Coco Trucho, por el último en llegar. Por... Y así nos despedimos porque por derecho por mañana sus monitores por la IFA, pero nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lartija, dígame, ¿cómo ve la Tierra?
La veo en posición.
En posición.
Sí, así como lista para la acción. Ajustando su cinturón y lanzando patadas como si fuera taekwondo, güey.
¡Taekwondo! Hoy es el Día Internacional del Taekwondo. Ya sabemos que tenemos en la fila desintegrados un chingo de taekwondistas. Bueno, pero también es el día del repartidor de periódicos en los Estados Unidos de Norteamérica, un gremio que supo ser muy importante en el siglo XX, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, porque si ellos se ponían así como que los periódicos no llegaban a ninguna parte. Y hoy es el día también del vino en Chile. Así que vamos a brindar
por usted, weón.
Sí, esta weá del vino chileno exquisito, perfecto, delicioso. Así que feliz día para todos los productores vitivinícolas y los que saben del buen vinito Chile. Po. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Caroline de Chetumal Quintana Roo, que anduvo cumpliendo años el día sábado. A papachos, abrazos y feliz cumpleaños para la querida Caroline. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.